En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestros monasterios y conventos son piedras vivas que atesoran grandes regalos del Señor. Y es que tras pasar sus muros, otro mundo se hace posible. Sus religiosos rara vez no tendrán una sonrisa que regalarte. Reflejo del amor derramado en sus corazones. Y a partir de ahí todo es experiencia y sabiduría. Una vida sin prisas y sin ataduras, porque como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Dos ejemplos de monasterios, dos ejemplos de renovación. Hoy conoceremos el monasterio del Parral y sus fraternidades laicales, y el de San Antonio el Real, cuya iniciativa de apertura desde la belleza que encierra en sus puertas. Comenzamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Cristina Castellanos. Les habla un viernes más Marta Benito. Y hoy, David, vamos a intentar traer hasta nuestros estudios de COPE la realidad del monasterio del Parral. Muy buenos días, David.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Bueno, también vamos a saludar a Javier Enrubia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues comienza un poquito quién es don Javier Enrubia y su vinculación con los monjes jerónimos de aquí, de nuestra ciudad.
Mi padre, que es de Sepúlveda, sepulvedano, cuando acabó la guerra se quedó huérfano de madre, y mi abuelo lo mandó a estudiar a Sepúlveda, de Sepúlveda a Segovia, a los maristas, ¿no? Entonces mi padre siempre ha hablado en casa de que los sábados le llevaban al Parral a misa. Y entonces a mí se me quedó eso del Parral, el Parral, como una cosa, y en el año 1978 fui al monasterio del Parral. Es el primer monasterio que visité en mi vida, es la primera vez que veía a un monje, y entonces lo que allí percibí, el recibimiento que me dieron, no, entonces hizo que en el año 78 se despertase en mí la vocación a conocer más la vida monástica, la vida contemplativa, y de ahí viene mi vinculación con el monasterio de Santa María del Parral de 1978, exactamente de la Semana Santa de 1978, y es una amistad que he seguido cultivando pues hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, son muchas visitas, son muchas experiencias, y a partir de ahí pues me dediqué a dar a conocer en parroquias, en un montón de sitios, lo que era la vida monástica, ¿no? Organizando las juventudes de claustros nefristados, también en el año 78, y luego con grupos de amigos también que les interesaba conocer qué era esto de los monasterios, ¿no? Porque hay muchos tópicos y muchas cosas que no concuerdan con la realidad cuando se habla de los monasterios, ¿no?
Fraguó una gran amistad con uno de los frailes jerónimos.
Sí, bueno, a mí me recibió el inolvidable fray Julián Antoranz, ¿no?, que era por aquella época el portero, y me pasó a ver al padre prior, que era fray Ignacio de Madrid, ¿no? Entonces, fray Ignacio de Madrid ha sido para mí un maestro, un padre, ha sido una persona entrañable. Le debo muchísimo, muchísimo, un gran historiador contemporáneo de la Orden de San Jerónimo. Y bueno, cuando murió el año pasado, pues Fernando Pastor, otro gran amigo suyo, madrileño, especialista en los jerónimos del Escorial, y yo pensamos que había que recordarle y devolverle un poquito, en señal de agradecimiento, todo lo que hizo, no solamente por nosotros, sino por la Orden y por muchísima, muchísima gente, ¿no? Y pensamos que había que sacar un libro de homenaje, ¿no? Entonces, pues bueno, fue tomando forma el libro, y justamente, cuando hacía un año de la muerte de Fray Ignacio, en junio apareció el libro que se llama Fray Ignacio de Madrid, monje jerónimo e historiador in memoria. ¿No? Entonces,
¿quiénes colaboran en esta edición de este libro?
Como queríamos hacer una cosa que estuviese a la altura de lo que Fray Ignacio se merecía, y queríamos que apareciese gente a la que él había tratado y tenía cierta amistad, y no queríamos que se eternizase la edición del libro, no pusimos un plazo. Entonces, pues hay gente, en primer lugar, don César Franco, ¿no?, nuestro obispo, yo digo nuestro obispo porque tengo media parte que es segoviana, ¿no? Está fray Andrés García Torralbo, por supuesto, el prior del monasterio de Santa María del Parral. Está Fernando Pastor, está Antonio Linaje Conde, cronista de la villa de Sepúlveda. Hay historiadores, gente que ha escrito sobre la Orden de San Jerónimo, tanto a nivel artístico, cultural como espiritual. Está Santiago Cantera, monje del Valle de los Caídos, benedictino. Hay una serie de, en total, unas 20 personas. Está, por ejemplo, María Lizcano Fernández, que era sobrina de Fray Ignacio, y escribe una cosa preciosa, ¿no?, de cómo una niña pues descubre que su tío es monje Jerónimo y va a verle al monasterio, va a verle al Parral, ¿no? Y las sensaciones en aquella época, los años 50-60, ¿no? Lo que era ir al Parral, ¿no? Está Teodoro Martín, está Pilar Martino, una gran amiga de Fray Ignacio, José Antonio Ruiz Fernando, segoviano, está Gustavo Sánchez, o sea, una veintena de personas. Y cuando se ha publicado el libro, pues ha habido mucha gente que se ha dirigido a nosotros y dice, no, hombre, ¿cómo no habéis avisado para escribir yo algo, no? Pero claro, no queríamos que fuese una obra de estas que escriben 200 personas, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos. La repercusión que ha tenido el libro ha sido muy, muy positiva, ¿no? Porque Fray Ignacio ayudó a muchísima gente, cualquiera que pedía su ayuda para un trabajo de fin de carrera, la tesis, la tesina, para una investigación, para un libro, siempre, siempre, siempre tenía su colaboración, ¿no? Y muchas veces, pues, incluso las correcciones y las recomendaciones de decir, pues mira, vete por este lado o profundiza más en este aspecto, ¿no?
Perdona, sí. Javier, como fruto de aquella relación nace ese libro, pero como fruto también, como semilla de ese libro, nacen las fraternidades. ¿En qué consiste esto? ¿Por
sí.
qué?
Sí, la verdad es que nosotros damos gracias a Dios porque lo que empezó siendo un poco una aventura, llamémosle intelectual, un libro académico, un libro de homenaje a Fray Ignacio de Madrid, pues nos dimos cuenta, Fernando Pastor y yo, nos dimos cuenta que en torno a los monasterios jerónimos, tanto el nuestro de Santa María del Parral como los de las monjas jerónimas, siempre hay un grupo de personas que por encima de la mera atracción estética, del mero interés intelectual, artístico, cultural, del arte, ¿no? Por ejemplo, pues tienen ese interés espiritual en vivir fuera de un claustro jerónimo lo que es la espiritualidad de la Orden de San Jerónimo, el silencio, la soledad, la lectura de la palabra, el recogimiento, el esplendor litúrgico, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado que había personas que decían, bueno, ¿y yo por qué lo que vivo en un monasterio jerónimo cuando voy a misa o cuando paso unos días ahí en la hospedería, por qué yo no puedo incorporarlo a mi vida diaria como laico o como laica? Y entonces, pues, se nos ocurrió una experiencia que había habido hace dos años ya en torno al monasterio de monjas jerónimas de Barcelona, de las fraternidades jerónimas, fraternidades que están formadas por laicos. Para entendernos, son fraternidades de personas que no son ni monjes ni monjas, así acabamos un poco antes, ¿no? O sea, porque hay...
tienen unos votos.
Claro, o sea, hay sacerdotes, hay consagradas, o sea, hay diáconos, ¿no? Pero no hay monjes ni monjas, ¿no? Entonces, gente que vivimos fuera de los monasterios, yo en mi caso casado con dos hijos, tengo dos hijos seminaristas, entonces hay gente, pues, de hombres, mujeres, casados, solteros, viudos, ¿no? Consagrados, no consagrados, pero que queremos vivir la espiritualidad jerónima. Entonces, cuando nos pusimos manos a la obra con el libro, de darnos cuenta de que había gente que tenía esa intención, pero que nadie se lanzaba, ¿no? Conocimos a Damaso Caminero, un señor de Madrid que está estudiando para diácono permanente también, muy amigo de los jerónimos, y que también tenía esa idea, ¿no? De por qué no hacemos algo, por qué no nos aprovechamos de lo que vivimos, por ejemplo, en nuestro caso, cuando visitamos el Parral. Vamos a intentar hacerlo, y la respuesta ha sido totalmente positiva, ¿no? Había mucha gente que ha dicho, oye, contar con nosotros, ¿qué hay que hacer para comprometerse? Entonces, las fraternidades jerónimas nacieron oficialmente el 30 de septiembre, día de San Jerónimo, en el monasterio de... en el monasterio del Parral.
Una pregunta, Javier. Sí. Has dicho la fecha en que se ha creado, el 30 de sí. septiembre, alrededor del Parral. ¿Nos sí. puede decir cuánta gente forma las fraternidades y qué tipo de responsabilidad, de compromiso adquiere con la orden, aparte de la vinculación afectiva?
Sí, bueno, por así decirlo, los iniciadores somos tres personas, Fernando Pastor, Damaso Caminero y yo, Javier Honrubia. Entonces nosotros nos comprometimos públicamente en el monasterio de Santa María del Parral a dar a conocer los valores, el carisma de la Orden de San Jerónimo, difundirlo a través de charlas, conferencias, publicaciones, allí donde se nos llame, en este caso en la COPE, en parroquias, donde se nos requiera, ¿no? Entonces, estamos contactando ahora y organizando a los grupos que hay sobre todo alrededor de los monasterios de monjas, ¿no? Por ejemplo, personas que van a rezar laudes o van a rezar vísperas con los monasterios de monjas, con las comunidades allí de jerónimas, ¿no? En Madrid hay dos comunidades de jerónimas, las que llaman carboneras y las del Goloso, ¿no? Las monjas del Goloso. Entonces, ¿a qué nos comprometemos? Pues a vivir esa espiritualidad, como decía antes, basada en la palabra, en la lectio divina, en el silencio, en el recogimiento, en el esplendor de la liturgia, y cada fraternidad se vincula al monasterio jerónimo más cercano.
Javier, aquí en sí. Segovia, ¿estáis haciendo alguna actividad o hay algún tipo de fraternidad? ¿O estáis pensando en organizar algo?
Sí, vamos, en Segovia, en diciembre, queremos presentar en la iglesia del Monasterio del Parral, queremos presentar el libro de Fray Ignacio, tenemos que confirmar con don César la fecha para presentarlo, ¿no? Entonces, ahí ese momento servirá también para organizar la Fraternidad Jerónima de Segovia, ¿no? O sea, ha dado la casualidad que se ha iniciado aquí en Madrid por personas muy vinculadas al Parral y muy vinculadas a Segovia, pero que vivimos por circunstancias en Madrid, ¿no? Entonces, tenemos gente que está interesada, pero claro, lo que queremos es que haya un compromiso serio de vivir estos valores del carisma de la orden, ¿no? O sea, nosotros no queremos que sea una cosa un poco folclórica, un poco decir, qué bonito es el Parral, sí, es muy bonito, qué bien se pasea por la Alameda del Eresma, sí, muy bien, pero nosotros queremos que sea algo espiritual. O sea, para nosotros la orden no es una cosa del pasado, no es un objeto de museo o de mero estudio histórico, sino que es una forma, un carisma, que pensamos que para los laicos, ahora que tanto se valora el papel de los laicos en la Iglesia, pues incorporarlo a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, sí vamos a organizar, por supuesto, en Segovia, y nuestra idea es que en todos los lugares donde haya un monasterio jerónimo, que son alrededor de 15 monasterios en total, entre monjas y el monasterio del Parral de monjes, ¿no?, que haya una fraternidad jerónima.
Don Javier, sí. Usted es un gran conocedor de la vida monástica en nuestro país. De una manera breve, ¿qué cree que está pasando con órdenes como pueden ser la de los jerónimos aquí en Segovia, con mucho poso, con mucha tradición, frente a esa relación con otras de reciente creación que tienen, bueno, pues que están creciendo de manera exponencial?
Bueno, yo creo en primer lugar que es que nos gusta siempre lo último, lo novedoso, lo más inmediato, ¿no? Entonces hay un deslumbramiento de que lo último que surge, pues esto es lo más interesante y lo más bonito, ¿no? Yo creo, ya lo dice la Biblia, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, inventar nuevos carismas monásticos, pues yo creo que es bastante difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estos nuevos movimientos que surgen, pues bueno, sí, vamos a esperar que pase el tiempo, a ver qué ocurre con ellos, con mucho respeto, siempre dóciles a la voluntad del Padre, y ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es con respecto a la orden jerónima, por ejemplo? Bueno, yo creo que es que hay miedo al compromiso. O sea, miedo, yo he hablado mucho con algunos monjes del Parral, claro, y me dicen, es que tú vienes aquí, cualquier persona viene, por ejemplo, en verano, qué bien se está aquí, un atardecer paseando por la huerta del Parral, pues no tiene precio. Pero psicológicamente sabes que dentro de 2 horas vas a estar en tu casa tranquilamente. Si tú te enfadas con alguien en tu familia, en el trabajo, pues sales a tomar un café o tomar lo que quieras y desconectas un poco. Aquí, si te enfadas con un monje, pues claro, le estás viendo la cara todos los días, 6 o 7 veces al día, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues primero, que yo creo que no se fomenta la vida contemplativa, la vida monástica en nuestras parroquias, ¿no? O sea, se celebra una vez al año el día Pro Rantibus, que es el día de la vida contemplativa, y yo sé de parroquias en que llega del obispado, de la conferencia episcopal, llega el cartelito, el librito con el guión para la homilía y unas estampas y lo meten en un cajón, ¿no? Entonces, no se fomenta, y hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay 2 grandes tópicos. Uno, el tema del gregoriano y el tema de la repostería, ¿no? Cuando se habla de monasterios, desgraciadamente, siempre cuando dices, voy al monasterio, ah, va a subir gregoriano, no en todos los sitios cantan gregoriano, oye, ¿qué pastas hacen? Pues hombre, es que yo creo que una vocación a la vida monástica no está basada en la repostería, eso siempre es un medio, no es un fin, es un trabajo más, ¿no? Pero claro, entonces hay esa visión de decir, bueno, gregoriano y repostería, ¿no? Es algo más profundo. Yo creo que yo tengo una fe absoluta en que la orden de San Jerónimo, en la parte masculina, en el monasterio del Parral, pues van a fluir vocaciones, o sea, lo sé, tengo esa certeza absoluta, ¿no? Porque hay gente interesada, hay gente que va, gente que prueba, pero es un paso bastante difícil de dar porque yo he acompañado a algunos amigos que son monjes, ¿no? Últimamente un sacerdote y un laico que entraron en el yermo camaldulense de Nuestra Señora de Herrera, una de las órdenes más estrictas que hay, incluso más que la Cartuja, en Miranda de Ebro, en Burgos. Y yo sé lo que es esa persona dejar el piso en el que vive, dar de baja el teléfono, cerrar la cuenta del banco, despedirse del trabajo, despedirse de la familia, irse a un monasterio. O sea, es que el ambiente que nos rodea precisamente no incita a eso, ¿no? Entonces yo creo, hay gente valiente, hay gente que dice, sí, señor, tú me llamas y yo voy. Pero que yo reconozco que es muy difícil porque yo lo he vivido acompañando a la persona que lo ha hecho. Y es que yo notaba ese desgarro que había, ¿no? Ir al banco, oye, que venga a cerrar la cuenta, ¿por qué no estás contento con nosotros? No, es que me voy monje, me voy a un monasterio. dar de baja el teléfono. Ya no voy a llamar más por teléfono. Oye, que quiero regalarle a alguien mi ordenador, que ya no lo voy a utilizar. Entonces, claro, eso cuesta, pero como decías al principio, cuesta, pero cualquiera que haya estado en un monasterio y haya podido hablar con un monje, una monja, esa paz, esa tranquilidad, esa sonrisa, ¿no? Yo conozco unas cuantas monjas jerónimas que llevan 60, 70 años en el monasterio.
Don Javier, se nos escapa el tiempo. Esperamos contar con usted en diciembre. Cuando venga en diciembre a presentar ese libro, tiene estos micrófonos del espacio de la Iglesia en Segovia.
La Fraternidad de Jerónimas, estamos a vuestra disposición para lo que queréis y muchísimas gracias por este ratito que hemos podido dar a conocer lo que somos y sobre todo recordar la figura de Fray Ignacio de Madrid.
Muchas gracias, don Javier.
A ti, gracias.
Gracias,
adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a doña Pilar Fernández. Se encuentra en San Antonio el Real en estos momentos. Muy buenos días, bienvenida al Espejo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo llegas hasta San Antonio Real y qué te enamora de este convento, de este monasterio?
Bueno, mi relación con las clarisas es ya muy, muy vieja. Yo llevo muchísimo tiempo relacionándome con esta orden, en Toledo sobre todo. Yo les hice el inventario de los bienes, les hice el museo que tienen allí en Santa Isabel, y por mi relación especial con toda la comunidad y con la abadesa, pues llego aquí a Segovia. Es la propia abadesa la que me pide venir un poco a poner en valor este fantástico edificio que yo no había tenido la suerte de ver, porque en varias ocasiones lo había intentado y no había podido, y cuando llegué y lo vi, me quedé sin palabras. O sea, es tan fácil venir a San Antonio y enamorarse que no lo dudé, vamos. Por esa razón estoy aquí, y con la intención, desde luego, de ponerlo en valor, porque es una auténtica joya, es un sello de identidad de Segovia, y creo que ni los segovianos lo conocen.
Pues yo creo que es cierto lo que dices, ¿no? Sale un poco de todas las rutas turísticas que tan acostumbrados estamos al centro, ¿no? Es un poco alejado y el gran desconocido.
Lo cierto es que, si bien es verdad que no está en el centro, pero es muy fácil llegar a San Antonio, porque está justo en el inicio del acueducto. Uh-huh. Siguiendo el acueducto desde cualquier parte, llegas a San Antonio. Es muy fácil llegar. Y bueno, creo que merece la pena, porque todo el mundo que viene, nadie se va indiferente. Todo el mundo son halagos, son alabanzas, qué maravilla. Y la propia gente de Segovia se queja de no conocer esto. ¿Cómo estamos aquí viviendo tantos años y no conocemos esto? Pues es increíble, sí, increíble, pero cierto.
Pilar,
y ahora ya... Sí.
No, te iba a decir que está claro tu entusiasmo por el lugar y por el proyecto. ¿Nos puedes decir un poquito en qué consiste y qué es lo que podemos encontrarnos cuando vayamos a verlo?
Pues mira, yo desde que he llegado, lo primero ha sido, evidentemente, estudiar todos los fondos. Estoy haciendo la catalogación. Voy a poner en breve ya las cartelas, que creo que es fundamental, y ocupándome de eso, de la catalogación, de la conservación y de la difusión. Estamos mandando información a todo tipo de asociaciones, de colectivos, de colegios, en fin. Básicamente esas son mis tres funciones ahora: conservar, difundir y catalogar. Cuando termine de hacer eso, pues seguiré aquí yo misma haciendo visitas, porque desde luego yo soy especialista en didáctica de museos y es lo que me gusta. He trabajado toda mi vida llevando el departamento didáctico del Museo de Santa Cruz de Toledo, y yo disfruto transmitiendo arte. Por tanto, espero con el tiempo, cuando esto ya sea muy conocido y tengamos más dinero, pues contar con más personal, pero de momento yo soy quien lo transmito, quien hace las visitas, quien hace absolutamente todo. Tenemos un auxiliar del museo, y yo, somos dos personas nada más, así que es un proyecto lento, quizá a largo plazo, pero con mucho entusiasmo y con mucha alegría.
Nos has hablado de que te enamoraste nada más pisar ese monasterio. Ese lugar donde se encuentra sí que aísla un poco del ruido, ¿no? Esa plaza ya lo aleja un poco de, sí, del mundanal, el ruido de la propia calle principal que es Coronel Resac, ¿no? Que tiene muchísimo tráfico y es una de las arterias que cruzan la ciudad. Pero ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te enamora de este museo del monasterio de San Antonio? ¿Qué es lo que dirías que es lo más impresionante?
Me enamora el entrar aquí y el empezar un viaje que me lleva al siglo XV. Está todo tan bien conservado que parece que no ha pasado el tiempo. Conserva todo ese sabor. Hay sitios que son muy bellos, pero claro, están ya tan alterados. Pero aquí es que todo es genuino, desde las maravillosas techumbres, que son mudéjares, que son fantásticas, unos retablos del siglo XV flamencos, las pinturas, las esculturas, pero la arquitectura, esta arquitectura gótico-mudéjar, que está prácticamente intacta, eso desde luego yo no lo he visto en muchos sitios. Yo las armaduras mudéjares que hay aquí no las he visto en ningún sitio de esta calidad y sobre todo tan cercanas, tan bajitas, que cuando uno entra y lo mira dice, adiós, están al alcance de la mano casi.
Casi, pues, casi, es verdad. ¿Cómo se pretende financiar este proyecto para poder conservar la necesaria conservación de todo el patrimonio artístico?
Pues bueno, fundamentalmente lo que queremos es atraer muchos visitantes y con ese dinero de los visitantes empezar a movernos. De momento no tenemos ninguna subvención, ninguna ayuda, pero sí que la gente está respondiendo bien. Ya estamos recibiendo muchos grupos y eso se traduce obviamente en dinero.
Pues a los que nos has dejado con la mina en los labios y queremos volver a visitar San Antonio el Real, dinos por favor cuándo podemos visitarlo, qué días, horarios.
Pues mira, estamos aquí prácticamente todos los días, excepto los lunes y los domingos por la tarde. Todos los días de 10 de la mañana a 2 y de 4 a 6 y media, de momento. Como estamos viendo que a última hora de la tarde viene mucha gente, probablemente lo ampliaremos incluso el horario, ¿eh? Pero yo creo que es un horario bastante flexible y todo el sábado, la mañana del domingo, creo que es suficiente, pero vamos, los visitantes nos lo van a ir diciendo. Si nosotros vemos que hay que abrir un poquito más por la tarde, pues aquí estaremos para recibir a todo el mundo, encantados.
Pues muchísimas gracias, Pilar, por acercarnos a San Antonio el Real hasta los micrófonos de COPE. Muchísima suerte en este proyecto que conocida ya tu trayectoria, seguramente salga adelante en el más breve tiempo del que crees pensar. Muchas gracias,
doña
Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
David, dos monasterios hemos traído esta tarde aquí, pero la semana pasada traíamos la participación en la vida social, también el compromiso de los laicos jóvenes.
Sí, hoy vamos a hablar del compromiso de los laicos jóvenes muy muy brevemente, porque en el sínodo que se ha clausurado recientemente, pues los padres animan a los jóvenes a una participación efectiva en la vida social y eclesial. Hay muchas formas de hacerlo, veremos el sínodo hasta dónde llega. Pero hay una que tenemos a nuestro alcance para los jóvenes, incluso para los adolescentes, que es el voluntariado, y que a lo mejor a veces no lo hemos explotado demasiado. El voluntariado, además de tener un carácter formativo, resulta que es un compromiso solidario que a la gente joven le gusta muchísimo, ¿no? Puede ser una actividad extraescolar complementaria para los más pequeños, o puede ser un complemento humanista para la formación de los universitarios.
¿Qué tenemos en Segovia como asociaciones juveniles organizadas para que la gente de una manera breve pueda acudir a esas páginas web o esos números de teléfono?
Pues además de la labor que se hace en pastoral juvenil o universitaria o el propio DETIL, tenemos por supuesto el voluntariado de Cáritas. Estamos hablando de más de 50 o casi 50 jóvenes realizando un voluntariado organizado. Y luego tenemos grupos a lo mejor poco conocidos para los que no están implicados en ellos, que son, hay dos grupos scout en la capital y hay también otros dos grupos vinculados a los colegios religiosos concertados. Y entre todos estamos hablando de 60 monitores voluntarios que mueven a más de 500 niños y adolescentes. Es toda una alternativa que se puede valorar, los padres lo pueden valorar perfectamente. Y además, por último, tenemos algo también muy a nuestro alcance, que son los grupos de catequesis de confirmación. Muchos de ellos trabajan en el tema de voluntariado y quizás es una cosa que deberíamos también pensar en trabajar más.
Pues estos movimientos que nos daba David. Gracias, David. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.